Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums Devoto y Whisky en Buenos Aires.
Bienvenidos a los que nos están sintonizando en esta tercera hora de Cambio y Fuera. ¿Qué hora es? Ya son las 7. Y...
Son las 7 pasaditas.
Hoy vamos a tener al gourmet del fin del mundo que no sé si va a querer salir. O sea, hasta el detective de canciones, que es más bueno que Lassie, se mofó de él. Se mofó es un verbo, pero bueno.
Igual tenemos que...
Dejémoslo en paz.
Yo te digo...
debe estar con Lauti, Karirina, por favor, llorando.
Porque Tincho no dijo nada, ¿viste?
No.
Calladito, se bancó todo. No se siente identificado con Fabra. No, ¿Fabra no jugó a todo esto?
No.
Está lesionado. Jugó la gran promesa de Boca, el Colo Barco, que bueno, no lo vimos, pero bueno.
Tenemos al detective, al gourmet del fin del mundo.
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Gourmet querido.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, lo noto como...
¿Qué es esa música?
Hay un requiem.
¿Qué? ¿Un requiem para el gourmet del fin del mundo hay ahí?
Porque si disfruté la semana... Perdón, acá tengo una nota de la producción, y no voy de un conductor... que me dice, hoy por favor no hablemos de fútbol porque la idea es terminar 19:20, máximo 19:25.
Respetaremos eso.
No sé a quién obedecer. Es más, y tengo una nota, un epígrafe que dice, el árbitro Herrera fue parado por varias fechas.
Es verdad eso, es verdad.
Si fue un robo.
Pero no sé, como ustedes digan, ustedes...
No, yo le voy a decir, usted tiene, a ver, tiene... 2 minutos
para hacer el descargo.
No, 2 minutos para decir lo que piensa.
Deja de llorar.
Va a haber una réplica de 15 segundos de Lauti y después usted tiene la palabra final y cerramos en 3 minutos todo esto. Tiene 2 minutos para decir lo que piensa de ese partido si quiere decir algo.
Yo me quedé estupefacto.
¿Por qué?
O sea, River, que recibió 10 goles en 3 partidos internacionales y la goleada histórica, la mayor goleada de toda su historia, 4 días antes.
En Copa.
Hace apología del delito, chorea, provoca, utiliza las peores artes para ganar ante un equipo limitado, con limitada grandeza como fuimos nosotros, pero hace apología del delito, la verdad.
¿Cuál fue el delito, básicamente, que usted dice que...
Y el choreo tenía que haber habido 3 expulsados mínimo de River y 1 de Boca.
¿Quiénes son los expulsados de River? ¿Ese Casco?
Bueno, Díaz, no importa. Casco y Enzo Pérez, que cobró al revés, le cobró foul para River.
Ok, derecho a réplica, señor.
Y Varela.
Lauti, tiene un... 30 segundos.
No, que yo lo entiendo al gourmet. Si a mí me hubieran robado de esa manera, yo estaría también llorando todos los programas.
Estoy llorando. Simplemente tengo un instructivo acá que dice, por favor, no hablemos de fútbol.
Yo lo vi y digo, soy de San Lorenzo y digo, mi opinión fue penal y falta. Y tendría que haber expulsado a 2 jugadores. Yo vi el resumen nada más. A uno de River lo tendría que haber recontra expulsado, no sé ni quién era. Uno fue tremendo, no sé cómo lo expulsó.
Si muñequeás todo el partido, pues sacaste rápido amarillas y después... Si se van 7 jugadores con amarillas en el primer tiempo, tenés que echar a 4 en el segundo.
Sí, pero
el pibe muñequeó, si muñequeás, muñequea todo el partido. Pero bueno, está muy bien.
Y estuvo mal para Palavecino también. Van todos con causas contravencionales.
Lo que sí, ahora en serio, me extraña que el director técnico de River, que yo creo que es un caballero, felicite a Palavecino cuando sale después de haber hecho...
¿Quién felicita?
Un ejemplo. No, lo saludó, le dio un beso, en vez de cagarlo a pedos.
Eso sí.
Creo que Gallardo hubiese hecho, ahora sinceramente, hubiese hecho algo diferente.
Bueno, es increíble como ahora para pegar la de Michelis ponderan a Gallardo.
Es realmente
algo fantástico, me encanta.
Me sorprendió que lo abrace, lo felicite cuando el tipo había generado semejante...
La última pregunta.
Es raro que solamente echaron al que provoca y a tres titulares de Boca, pero es raro, todo es raro, pero está muy bien.
Escúcheme, última para usted, ¿qué opina?
Usted me saca el tema, ¿eh?
No, ¿usted qué opina?
Usted me saca el tema.
¿Qué opina de Almirón?
Perdón, ¿puedo hacer un mini careo?
Sí, careo.
Es verdad, me llegó una versión lavada, creo yo, que usted, hay uno de los conductores, no sé si usted dijo que yo era una persona limitada.
No, yo jamás diría eso.
Y no lo volví a decir.
Comandé la tabla de punteros con mi gran tema, mi gran elección. Escuché un comentario que dijo: no, el gourmet es una persona limitada.
Está picante el tema hoy. Yo, para
picar
los trapos,
mucha, perdón, yo simplemente lo quería chequear.
Quiero agradecerle.
Gané cómodo hoy, pero bueno, se ve que está, hay un Herrera dentro del.
Es Alex Knowles.
Lo que pasa, jurado, sí.
Igual le digo que hoy sorprendió, porque yo pensé que iba a tirar un tema de Air Supply, algo así de eso, pero no, está bien. Yo lo voté a usted, Gourmet.
Pero fue un tema elaborado, la letra, un ladrillo en la pared, las grietas. Es más, ahora vamos a hablar de las grietas que dividen al mundo en quién fue el inventor de las papas fritas.
Mirá. Vamos, papas fritas hoy. Wow, qué rico las papas fritas. Bueno,
después de la grieta de Boca River, de peronistas no peronistas, de bracovistas y no bracovianos,
sí,
y de las papas fritas, yo creo que no hay más nada. Por eso hoy vamos a hablar un poco de las papas fritas perfectas.
Okay. Me gusta eso.
¿Tenemos tiempo? ¿Quieren sigamos con el fútbol?
¿Eh? No, quiero papas fritas.
Repito, creo que por tercera vez tengo una instrucción de uno de los conductores que me dijo que no había.
Sí, no. Ahora sí, papas fritas.
Okay. Perfecto. Vamos a contar en estos, pues me dijeron que tenía 6 minutos más, sí. Vamos a contar en los próximos 6 minutos cómo se hacen las mejores papas fritas del mundo mundial.
Muy bien, me gusta.
No voy, me llevaría una columna entera contar cuántas papas se pueden hacer. Hay unas 20, 25, hasta 30 variedades. Las papas generalmente se diferencian en función de los centímetros que tienen de largo o de ancho o espesor. Las más famosas o las que más conocemos son las Pont-Neuf, que tienen 6 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. Las papas bastón que comimos toda la vida, que tienen 5 centímetros de largo y 1,5 de ancho. Y las alumet, que no son menos conocidas, 5 centímetros también y 0,3 centímetros de ancho. Y después vienen las papas pile, no sé si recuerdan, que son recontra finitas. ¿Quién inventó las papas fritas?
Pará, porque vos vas tirando un montón de datos. Dijiste algo que me llamó la atención, que hay 30 variantes de papas fritas. Eso es un montón. Yo lo dijiste y me llamó la atención.
Sí, mirá, ya tenés Pont-Neuf,
acá 5,
bastón,
sí. Acá
Alumet,
mirá vos.
Papay, Carré, las españolas.
Las de McDonald's serían las bastón.
Bastón, me parece, claro.
Son bastón, tenés las Noisette, las Bravas, las Rústicas,
sí,
las Ovaladas, las Hasselback.
Las rejillas.
No sé, las que se me vienen a la cabeza.
Muy bien. Bueno, no lo quiero sacar de temas, pero quería saber.
Vamos, no sé si a lo mejor podemos recibir una demanda por derechos de autor, pero vamos a desafiar a las papas fritas de McDonald's y a contar el recóndito secreto que hacen que las papas fritas McCain sean las más ricas que probaste.
A ver.
Pero eso lo dejamos para el final.
Muy bien. Las McCain
ahora
son tremendas.
Simplemente les voy a preguntar, ya que Lauti está tan eufórico, ¿quién inventó las papas fritas, Lauti?
Y Juan Carlos Papa Frita.
No, Papa Frita en América.
No, pero ¿quién? ¿País?
Un país, claro.
Francia.
País, claro.
Francia.
¿Francia?
No.
Francia.
Argentina.
Francia.
No, yo no creo que Argentina.
Sí, Argentina. ¿O Estados
Unidos? ¿Otra respuesta más?
¿Estados Unidos?
Yo voy a ir por Inglaterra.
Yo tiro Argentina. No, ya sabríamos que es Argentina. Estados Unidos. Estados Unidos. Yo digo Estados Unidos.
Usted está tirando un tiro al pichón. Bueno, ahí se acercó un poquito más.
Estados Unidos, digo yo.
Y bueno, entonces Canadá.
México.
A ver.
Falta que me digan Japón, Australia y estamos.
No, Estados Unidos.
¿No dijeron que es el primer lugar que te viene a la cabeza? Bélgica.
Ay, tenés razón, la puta madre.
Donde los lugareños, dice, cuenta la leyenda o la tradición popular, cuando el río Mosa, el río belga Mosa, se congela en un invierno muy frío, ponele 1650, como la gente estaba acostumbrada a fritar peces chiquititos, y como estaban todos congelados, empezó a freír las papas. Y ahí nacen las papas fritas. Sin embargo, ¿quién dijo Francia?
Yo. Lauti.
Perfecto. Bueno, lo voy a pasar de largo entonces. Sin embargo, los franceses, obviamente, combaten la patente de las papas fritas, porque dicen es imposible que antes de 1750 hayan existido, porque esto excede la columna, pero la grasa hasta 1750 en realidad era un lujo para las personas de bajos recursos, ¿sí? Entonces es cuestionable la idea que la gente más pobre desperdiciara la grasa solo utilizándola para freír. Por eso, también cuenta la leyenda, no sé si ubican el Pont Neuf, que es uno de los puentes, creo yo, el más antiguo de París, que conecta cuando uno llega a la altura del Museo del Louvre y cruza y llega a la bahía de Saint-Germain del otro lado del Sena, ese puente es como que había carritos y ahí vendieron las primeras papas fritas.
Qué rico, qué lindo.
¿Cuál es la opinión, parezco Maradona, cuál es la opinión de Gourmet del fin del mundo?
Y obvio.
¿Es de Bélgica o de Francia?
Y yo diría
y
de Bélgica.
Que la registra por ahí.
No, de Bélgica.
Y él va a decir de Bélgica porque yo dije Francia, pero bueno, no, para no pasa nada.
No, Bélgica.
Negativo, yo no me guío por la partida de nacimiento. Lo que me importa a la hora de definir quién merece el pollo de las papas fritas es quién creó la versión más famosa del plato.
Epa, es una buena teoría, una buena posición.
Y ahí la respuesta, no me acuerdo quién dijo.
Estados Unidos.
Claro. Sí. Las papas a la francesa se volvieron recontraamericanas, aparte de consumir casi 15 kilos por año de papas fritas, ¿sí? Ahí el plato se impuso.
Ahora entiendo por qué esos temas de sobrepeso en Estados Unidos. 15 kilos de papas fritas por año es una barbaridad. ¿Sí?
Bueno, no sé si alguien alguna vez manejó por una autopista americana, tienen 25 carriles, caja de cambio automática, velocidad crucero, no puedes ir a más de 80 kilómetros por hora, te sobra una mano y te dedicas a comer precisamente las papas fritas.
Tremendo.
Y el Simpson, que si querés un representante de la clase media americana, obviamente evidencia temas de sobrepeso y tiene que ver también con la mano.
Claro. Te puedo hacer una pregunta que quizás no sabes, pero para tener una idea, en una cajita de McDonald's, ¿qué será eso? ¿100 gramos de papas fritas?
No, un poquito más.
¿Más?
Puede ser un poquito más. ¿150 gramos?
Sí, no más, 150 gramos.
Depende, porque últimamente te van sacando papas.
No, no, pero para que te des una idea de lo que son 15 kilos, porque si vos son 150 gramos, es un montón. Sí,
de papas fritas, no estoy diciendo de papas.
Sí, de papas fritas.
De papas fritas.
Perdón que lo interrumpí.
Y para hacer más complejo el panorama, alguien también dijo Canadá, el mayor fabricante mundial de papas fritas congeladas, que obviamente las consumimos a veces también acá, las consume o las vende McDonald's, son las McCain. Que está en Canadá.
Pero están muy de moda ahora también en hamburgueserías. O sea, ahora McCain sacó una nueva línea más, antes era muy industrial, ahora un poco más
artesanal,
más rica, cerveza. Más artesanal, y
correcto,
y se venden en las hamburgueserías, en las cervecerías, ahora se venden papas McCain, son riquísimas la verdad, o sea, salen muy ricas, salen muy bien.
Exactamente, y bueno, la diferencia que tiene entre todos estos países es que en Bélgica sí es un plato en sí mismo, en los otros países es una guarnición o un acompañamiento. Exacto. ¿Cómo hacer las papas fritas mejores del mundo mundial o perfectas?
A ver.
Primera advertencia, la perfección siempre es enemiga del tiempo, de la urgencia. Pero la perfección es amiga del placer, ¿estamos de acuerdo?
Exacto,
¿no?
Sí, por supuesto.
Entonces acá te vamos a contar unos tips para que te salgan tiernas por dentro, incluso cremosas y súper crujientes por afuera.
Claro.
Y ya lo que te anticipamos es que vamos a freír las papas en dos tiempos diferentes, dos temperaturas distintas y en dos sartenes.
¿Dos sartenes?
Agarrás.
Muy bien.
¿Estamos bien?
Sí, sí, perfecto.
Paso uno, pelás las papas y las vamos a cortar, vamos a hacerlas bastón. Es más, no tengo cómo mostrarlo, lo ideal sería hacer un rectángulo con la papa para asegurarte que la papa tenga el mismo tamaño.
Ah, okay. O sea, la volvés un rectángulo.
Claro, sacalo.
La volvés un rectángulo y cortándote los bordes, porque si no los bordes te quedan mucho más chicos.
Perfecto.
¿Sí? Cuando los cortás.
Sí.
Entonces te queda un rectángulo, y una vez que tenés el rectángulo vas cortando láminas de 5 centímetros, dije 0,5 sí. centímetros de ancho y 1,5 y 5 centímetros de largo.
De largo, perfecto.
Ese grosor va a asegurar, en primer lugar, que la superficie de contacto que tiene la papa con el aceite va a asegurar una buena cocción. Primer tip, las ponemos en agua fría, una vez que cortamos las papas, en un bol con agua fría durante unos 10 minutos.
Mirá.
¿Para qué? Para que vaya soltando y elimine lo que sería la mayor parte del almidón. Eso que evita que cuando la freís, lo peor que le puede pasar es que una papa se pegue con la otra, o sea, adose con la otra, ¿sí?
Sí.
Y el bol, preferentemente, si es un plato hondo, mejor, porque en la oxidación, para evitar que se pongan marrones las papas, cuando las metes en agua fría, mejor un plato hondo. La sacás del plato, la sacás una vez después de 10 minutos y la secamos lo mejor posible con papel de cocina o con un paño. Y vamos a poner a calentar abundante aceite. Tres tips metemos acá.
Sí.
Tip uno, creo que ya lo dije la última vez, mejor el de oliva virgen extra, sí, porque sí. soporta mejor las frituras a alta temperatura.
Pero eso es caro.
El girasol,
eso es caro, caro. Eso es caro, caro, ¿no? O sea,
bueno, sí, pero es mejor, se estabiliza más. Podés usar el de girasol, más barato. Sí. El de girasol tiene la ventaja que el aroma, a diferencia del oliva, el aroma del oliva se te pasa a la papa, en el girasol no.
Perfecto.
¿Sí? Hay una creencia que aceite usado es mejor, perdón, aceite nuevo es mejor. Mi sugerencia es, si ya fue filtrado 2 o 3 veces, llegás a un punto de equilibrio más rápido, porque si usás un aceite nuevo, la cocción de la papa va a tomar más tiempo. Y no te puede llegar al nivel de perfección que vamos a comentar ahora. Sugerencia importante, buena cantidad de aceite. Seamos generosos con el aceite que ponemos, porque la papa tiene que estar completamente sumergida para asegurar que la cocción sea pareja en todas las papas.
Exacto.
Para que no te salga una papa bien dorada y otra que te salga, qué sé yo, blanca. ¿Sí?
Perfecto.
Y para dar la máxima perfección absoluta, vamos a meter un triplete de temperatura. En realidad yo habitualmente hago 2. Si tenés tiempo, lo ideal primero, antes de fritarlas, es darles una precocción, que es lo que los restaurantes llaman blanqueo la papa.
¿Cómo es eso?
Las papas en los restaurantes están blanqueadas, es decir, están hervidas 5 minutos, ¿sí? Para lograr ya que un avance la cocción y que no demore tanto tiempo cuando los comensales piden alguna guarnición con papa.
O sea, primero las hervimos.
No, primero sí, las hervís, que eso significa que blanqueás la papa. Eso sería ya la perfección,
ah,
¿sí?
Okay.
Lo ideal. Lo que viene después, una vez que la herviste o la precociste, metés la primer fritura. Acuérdense, 2 sartenes mejor, va a ser más fácil para el que lo maneja, pues son 2 temperaturas diferentes. En una sartén, es la primer fritura, vamos a freír los bastones a unos 140 grados de temperatura, más o menos 7-8 minutos.
Sí,
¿sí?
Perfecto.
En la otra sartén, o sea, una vez que logremos eso, las vamos a retirar, ¿sí? Y en la otra sartén, para la segunda fase de la fritura, que es donde vamos a obtener el dorado, vamos a freírlas en la segunda sartén a 190 grados, unos 5 minutos más.
Exacto. ¿Sí? O sea, la segunda sartén más caliente de la primera.
Más caliente y menos tiempo.
Exacto. Okay. Para saber, acuérdense, ¿sí? cómo llego a 140 grados o cuando meto la papa en el aceite que está calentándose, es si metes una papa y burbujea de forma constante y la papa no se dora, ya puedes hacer la primer fritura. Importante, que creo que lo dije la semana pasada, que el aceite no humee.
Sí.
¿Sí? Sí.
Okay.
¿Estamos bien?
Sí, sí, perfecto.
Entonces, la primera fritura, más o menos 5, 6, 7 minutos, depende del tamaño de la sartén. El punto perfecto siempre es cuando atravesás la papa con un cuchillo, no se parte y la sentís tierna. Sacás el cesto de la freidora o, si no tenés esto, retirás las papas de la sartén con una espumadera.
Eso es lo que hago yo, con espumadera saco.
Con espumadera, yo recomiendo, o sea, vamos a hacer el proceso completo, antes de ir a la segunda fritura, meté las papas que retiraste de la primer sartén unos 30 minutos en la heladera.
Ah, bueno.
Okay. Primer sartén, fritamos a 140 grados, 5 o 6 minutos, retiramos con espumadera, a la heladera 30 minutos, ¿por qué? Porque el choque de temperatura, ¿sí?, va a hacer que las papas, además de quedarte crujiente por la segunda fritura, queden como, no sé cómo decirlo, cuarteadas en el exterior, lo que hace que aumente la textura, la sensación de crujiente, y obviamente la estética de la papa hace más atractivo al ojo, ¿sí?
Qué bien.
Pero siguen estando, a pesar de eso, las papas van a estar blanditas porque las hicimos pasar por la primer sartén.
Perfecto.
Las ablandamos con la primer sartén y las vamos a dorar con la segunda.
Perfecto.
Segunda fritura, iba a decir. Segunda fritura, subimos la temperatura hasta 190 grados sin que llegue a humear de vuelta y las ponemos 2 o 3 minutos. Vamos a ver rápidamente cómo van a tomar el color dorado.
Como un shock.
Hay que estar, claro, es un shock, hay que estar bien atentos. Obviamente el dorado depende del gusto que uno quiera que se dore, pero ojo que cambia de color muy rápidamente, sacalas. ¿Está bien?
Ah, perfecto.
Tips finales. Uso papel absorbente cuando las retiro al final. Sí, en mi experiencia, el exceso de aceite que pudo haber quedado retenido en la papa, acuérdense que las papas fritas guardan bien el calor, entonces siempre es bueno dejarlas reposar sobre papel absorbente para que absorba la papa menos aceite y pase al papel absorbente.
Perfecto.
Mejor cuando las retirás, ponerlas en una bandeja amplia con el papel de cocina abajo para que además de escurrirse no se amontonen, ¿sí?, y te quede lo más crujiente posible. ¿Y cuándo le metemos la sal?
Ya, yo le meto cuando las meto en la fuente. No, todas juntas y las mezclo con la sal. O sea,
en la fuente.
En la fuente, sí. Yo.
Usted sabe que yo pensé que iba directo al camino del asador abarrotado, que iba a salar de entrada, ¿no? Pero tomó el camino correcto.
Ah, bueno, está bien, menos mal.
Yo todavía me quedé con el tema de la mente limitada. En algún encuentro me va a tener que explicar.
No.
La cuestión es la sal. Lo mejor es, como dice mi querido conductor, salar las papas fritas, ni bien salen de la segunda sartén. ¿Por qué? Porque va a ayudar a que no solamente absorba el excedente de aceite el papel de cocina, sino aparte la sal también te va a ayudar a absorber ese excedente de aceite.
Sí.
Dos tips finales. Uno, liviano, que es, yo lo llamo poco es mucho. No se abarroten, no traten de hacer las papas fritas en una tanda. Mejor hacerla en varias tandas, porque si pones mucha cantidad de papas, el aceite se enfría y ahí es cuando te preguntas por qué me quedaron blandas y pálidas.
Perfecto. No, y encima cuando se enfría el aceite, no cocina bien y te queda la papa con mucho gusto a aceite, eso es horrible.
Te queda con gusto a aceite, melosa y la sensación al paladar es fea. Y ahora sí, decir que no hay música de redoblamiento de tambores, de
no.
Mega tip, donde voy a revelar el secreto inescrutable e encriptado de las papas congeladas McCain.
A ver.
Que son las que se usan en McDonald's.
Dígalo nomás, que tengo la virema en la mano.
Si congelás las papas, salen más ricas.
Ah, mira.
Repito, si congelás las papas, salen más ricas. ¿Por qué? Porque en el freezer, el agua que contiene la papa, cuando compras una bolsa congelada McCain, en el freezer se convierte en hielo, ¿sí?
Sí.
Y al frizarse es como que destruye las estructuras celulares que tiene la papa y te va a dejar un interior mucho más cremoso. Y el exterior, una vez que lo sacás sin exceso del líquido, te va a dejar un mejor color cuando la papa toma contacto con el aceite.
Perfecto. Eso es lo que hago yo sin querer, pero es así. Porque yo la guardo en el freezer y...
Usted es un intuitivo.
No, es porque... Por una cuestión de espacio. La guardo en el... Bueno, Gourmet...
Lástima que, no tocamos el tema de San Empate.
No,
está muy bien.
Pero bueno, para la próxima lo tocaremos. Vamos a ver dónde está San Lorenzo en el próximo. Igual le llevamos como 15 puntos a usted. Gourmet, querido.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Nos encontramos pronto.
Chao.
O sea, es que...
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Qué interesante. Me voy con mi receta de
papas fritas.
Te cuento, Ale, que tenemos a Lili Tarantino.
Sí, señor.
Que no sé si será algo de Quentin Tarantino. Le vamos a preguntar. La está llamando ahora. Es periodista y creadora. Le deben haber preguntado eso. No le voy a preguntar.
No seas obvio.
De Buenos Aires Panorámica. Y tiene un Instagram, Buenos Aires Panorama. Exacto. Muy interesante. No sé si lo exploraron un poco. Estamos al aire.
Sí, sí.
Buenas noches, Lili. Gastón Yaryura te habla.
Buenas noches, Gastón. Muchísimas gracias por la presentación y un gusto estar con ustedes. Lamentablemente no soy pariente de Quentin.
Lamentablemente para todos.
Para todos, pero sí soy la sobrina de Osvaldo Tarantino, quien fuera pianista del Quinteto y del Noneto de Piazzolla.
Ah, bueno.
Nada más y nada menos.
Así que bueno.
Ayer justo estuve en un recital que de un quinteto que toca la Academia, se llama, y tocaron un tema de Astor Piazzolla también. Bueno, muy bien. Bueno, o sea que tenés ligazón con Buenos Aires por varios lados.
Un montón de lados, sí. Con mi hermano Néstor llevamos adelante este proyecto que es Buenos Aires Panorama, un Instagram que tiene más como objetivo mostrar justamente como lo dice, una cuestión de dar un panorama de la Buenos Aires cotidiana.
Y esto es, que fue una idea de los dos, de ustedes.
Fue una idea de los dos, primero porque mi hermano es escritor, tiene un blog, pero además había, justo un poquito antes de que empezara la pandemia, había ganado un concurso de la ciudad de Buenos Aires, de cuentos sobre la ciudad.
Ah,
Fue como que se me ocurrió, disculpen el paso.
No pasa nada.
A mí se me ocurrió decirle, con todo lo que vos sabés de Buenos Aires y yo de redes y de comunicación, de algún modo, ¿por qué no abrimos un Instagram, claro, y pues volcar ahí todo?
Mostrar lo que están viendo, claro.
Porque,
sí,
bueno,
mostrar sobre todo el amor por la ciudad.
Claro, hay unas fotos muy lindas. ¿Y cómo se organiza o cómo organizan ustedes este Instagram? Digamos, ¿salen ustedes a toman fotos de otra gente? ¿Salen ustedes?
No, las fotos son todas de los dos, tanto de mi hermano como mías.
Ah, bueno, no, porque son unas fotos tremendas también.
Tratamos de variar mucho las imágenes. De buscar lugares de Buenos Aires que son, digamos, como muy más turísticos, pero también de mostrar otra cosa, eso de que Buenos Aires es tan inmensa que hay lugares que según la hora del día que vas, sí, la luz es de una manera, la impronta que genera la foto es otra, entonces a veces repetimos los lugares con luces diferentes,
claro,
o en épocas del año diferentes, que también las cuatro estaciones que todavía permanecen en la ciudad son realmente otro espectáculo.
Son lindísimas. Le cuento a la gente, ahora estoy viendo, por ejemplo, el Luna Park. Bueno, yo he ido muchas veces al Luna Park. No boxeé, ¿eh?
Y afuera.
No, y imágenes bellísimas. Y que te voy a hacer una pregunta personal. A vos, particularmente, ¿qué barrio, qué lugar de Buenos Aires te gusta más?
Mira, te voy a contar algo muy particular. Yo tuve dos meses en la, casi un año y medio aislada en la pandemia.
Ah, mira.
Tanto mi hermano como yo. Yo especialmente por un tema de una inmunodeficiencia, hasta que no hubo vacunas. Entonces, en un momento estaba como muy agotada y me dijeron, ¿por qué no salís en el auto y que te lleve tu esposo a dar una vuelta y a mirar un poco, a ir hasta ver el río? Entonces,
A conectarte de nuevo, digamos.
A conectarme un poco con la vida que de verdad estaba muy dura igual en la calle. Entonces salimos con el auto y entonces le digo, no, al río no. ¿No querés ver el horizonte, la natural? No. Quiero pasear primero por Avenida de Mayo,
mirá,
después volver por Avenida Corrientes, después dar una vuelta, porque extrañaba enormemente el centro de Buenos Aires desde muy adolescente, que para mí fue un lugar de pertenencia, y a pesar de que ha evolucionado de una manera como brutal en cuanto a la vorágine, yo siento como un lazo muy profundo con el centro de la ciudad y el Bajo y toda esa zona.
Lili, Alejandro te habla.
Hola Alejandro.
¿Cómo te va? Generalmente, viste, uno por vivir acá no termina disfrutando, ¿no? O no reconoce, ¿no? Como que, bueno, está bueno irse a pasear, no sé, a España, a Francia, y vos decís, qué bueno París, qué bueno Madrid. Pero estando acá, hay un montón de cosas que uno no reconoce. ¿Notás que a la gente le pasa eso, que el porteño no termina reconociendo que es una ciudad bellísima?
Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que no está puesta en el valor de los habitantes de la ciudad. Y tal vez por los más jóvenes, sobre todo, porque no logran establecer vivencias, tal vez, los viajes es, y nos vamos a Río de Janeiro, nos vamos, que está todo muy lindo, pero la Ciudad de Buenos Aires tiene algo especial y único, y que solo se puede reconocer cuando uno establece ese vínculo. Yo tengo un hijo, el más chico, que tiene 31 años. Ajá. Cuando tenía 15 años y el edificio Barolo aún no estaba restaurado, lo llevé a visitarlo, le conté un poco cómo era la historia del Barolo y entonces le pedí si nos dejaban pasar porque tenía que hacer un trabajo para el colegio, porque no se podía igual que ahora.
Mentira, digamos, era eso. Era
una
mentira, digamos, piadosa.
Piadosa.
Y una estrategia.
Y subimos casi hasta arriba, ¿no? Por supuesto no entramos a la cúpula, pero sí teníamos las vistas de Buenos Aires. Y es el día de hoy que él ahora trabaja en una empresa muy grande que está muy cerca del Barolo, y me dice, mamá, nunca me puedo olvidar. Cuando entré a trabajar acá y me di cuenta que estaba a una cuadra del Barolo, me produjo una emoción tremenda. Claro. Entonces, si tenés ese contacto con la ciudad, entonces por ahí la podés poner más en lo que es la cultura. Y entonces, bueno, hay montones. Yo tuve la buena fortuna de haber recorrido casi todas las grandes ciudades europeas, algunas tres o cuatro de las grandes ciudades de Estados Unidos, y yo insisto en que ninguna ciudad es más completa que Buenos Aires.
Mirá qué datos.
Y sí, pero, recién nombraste el edificio Barolo. ¿Hay algún, no sé, estoy pensando ahora, no sé, el Teatro Colón, claro, el Palacio Estrugado? Claro, ahí. De esos lugares emblemáticos, ¿vos cuáles son los que más rescatarías, digamos?
No, qué difícil, porque hay muchos. Yo tengo, con el Barolo tengo una cuestión especial, porque además el arquitecto que está a cargo del mantenimiento y que lo puso en valor y lo restauró hace, les digo, unas visitas de un valor ínfimo, que tienen que ver solo con lo arquitectónico y cultural, y que de verdad
vale la pena,
el arquitecto, ¿no? Carral, vale la pena. Pero si me decís que con qué edificio me quedo, creo que primero me quedo mucho con los bares notables de Buenos Aires.
A ver, ¿cuál es?
Por ejemplo,
déjame adivinar, sí, uno te voy a decir, 36 Villares.
Bueno, 36 Villares es uno de ellos, la Academia es otro, porque nosotros tenemos el corazón en la Academia de Avellaneda.
Claro.
Pero, por ejemplo, me puso muy feliz saber que iba a abrir la Puerto Rico, porque para mí en la Puerto Rico es el olor al café cuando mi papá me llevaba a Plaza de Mayo a darle comer a las palomas.
Claro, claro.
Y después íbamos a tomar el café con leche a la Puerto Rico. Entonces hay, no sé, la London City, es tan extraordinaria, ¿no? Y que ahora tiene ese homenaje a Cortázar sentado
en la sentado mesa atrás, hermoso.
Claro. Y de edificios, ya te digo, otro edificio que el Teatro Colón es para mí muy importante, porque tiene que ver mucho con una historia materna, que fue una concertista de piano mi madre. Pero
¿qué familia tenés?
Sí, ella también. Mi apellido Tarantino es materno.
Mirá.
Quedé con ese apellido desde muy joven, y entonces, trabajando como periodista, porque era la sobrina de Taranta, entonces como que quedé con ese apellido. Mi mamá era concertista de piano, en la casa de mis abuelos era un conservatorio. Mi abuelo fue uno de los primeros violinistas de tango y socios de Sadaic, de los primeros.
¡Qué increíble!
Entonces, José Tarantino. Entonces, por eso, bueno, tengo ese lazo con el Teatro Colón, pero a mí un edificio que me fascina de Buenos Aires y que es poco conocido por su cuestión bellísima, y es el Palacio de Tribunales, por ejemplo.
¡Oh! Es muy lindo,
está remodelado. Que
yo creo que le preguntás a la mayoría de la gente que vive en Buenos Aires y nunca entró ni lo miró, ni lo vio.
Te aseguro que mucha gente entró, pero no para verlo.
Bueno, ahí seguro.
Entró con sus
pero
problemas.
Pero ellos no pueden, eso seguro que
no tenían la cabeza puesta para...
Para observar la belleza.
Y vos, cuando ustedes sacan las fotos, de chusma nomás, ¿vos vas y sacás la foto o estás un rato y te conectás? ¿Cómo ese proceso donde vos decís, bueno, quiero sacar una linda foto, qué sé yo? Bueno, saco una foto del obelisco, paso y saco. ¿O hay algo que vos, no sé, entras en
clima? Yo suelo
andar,
o sea, mucho por la ciudad, y también suelo andar mucho en moto por la ciudad. Entonces, muchas veces eso me permite capturar momentos que, o sea, no salgo especialmente a sacar fotos. Rarísima vez.
Ah, okay.
Pero como ando mucho por la ciudad, saco muchas fotos. Entonces, Néstor sí, por ahí se toma cierto día y horario y en el domingo y sale a sacar las fotos de los lugares que él ya tiene en la cabeza que quiere mostrar. Yo, al contrario, yo quien sabe, en cualquier horario, en cualquier momento, a él le empiezan a entrar mensajes y son 50, 60 fotos de toda una zona en la que me estuve moviendo, y bueno, y después en base a eso, él se ocupa más de lo que tiene que ver con editarlas, mejorarle la luz y ese tipo de cosas, y de postearlas, y yo me ocupo más de otro tipo de cosas, de llevar la parte, sería como una community manager, claro. Como decir,
del sitio. La gente te pregunta cosas, ¿cómo funciona el Instagram? ¿Te mandan...? Porque veo muchos likes, veo también...
El Instagram tiene un alcance envidiable.
Impresionante, sí.
Es envidiable realmente, porque además es un nicho muy competitivo, el de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, la gente se conecta, se ve que desde otro... Nosotros no hacemos, muy rara vez, no hacemos ni canjes, ni vendemos publicidad,
ni nada.
Solo asistimos a lugares con los que nos sentimos conectados. Entonces, de pronto habíamos ido alguna noche al viejo almacén cuando reabrió, pero porque tiene que ver con, o sea, con cosas que tenemos nosotros en el alma. Entonces, a ese tipo de lugares, hacer esta visita al Barolo, algunos lugares de que nos invitan, fuimos a la Botica del Ángel, vamos a lugares, al Palacio Paz, a lugares que de verdad queremos mostrar y con los que podemos entonces subir algunas historias. Pero en general, digamos que no vamos a comer para mostrar un
bar. Perfecto, un restaurante.
Es otro el espíritu del sitio.
Bueno. Sí, Víctor, le cuento a la gente, bueno, ya van a entrar, ¿no? Buenos Aires Panorama, es @ Buenos Aires Panorama, la red. También tiene cosas como, tiene alguna descripción, alguna poesía debe tener por ahí también, porque ahí mencionás, yo no vi ahora, pero tiene como, estás como en un clima de Buenos Aires, así que vale la pena explorarlo. Debe ir mucho turismo también, ¿no? Debe buscar ahí. ¿O no?
Hay muchos seguidores de otros que viven, argentinos que viven en el exterior. Hay un porcentaje importante.
Saudade.
No la mayoría. O sea, la mayoría de los que siguen están localizados en Argentina, pero hay que sería como un 70%. El resto, hay mucho argentino fuera del país. Y que además nos agradece permanentemente en los comentarios el poder ver a Buenos Aires y recordar momentos que vivieron en esos lugares.
Qué lindo. Y la verdad que sí, uno le agarra esa nostalgia, ¿no? Lili, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, le decimos a la gente tu red de nuevo, si querés, @ Buenos Aires Panorama. No sé si hay otra red.
No, yo si quieren le tiro la. Si quieren decir la mía, es @ Lili Tarantino, pero no.
@ Lili Tarantino. Bueno,
puntualmente con Buenos Aires.
Alguno que te quiera hablar directamente. Muchísimas gracias, por tu tiempo. Muy lindo.
Gracias, gracias a ustedes, ha sido un placer.
Gracias,
Hasta luego.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias, con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17. Con ustedes, Catalino Benítez Villalba. Una voz distinta para describir los problemas de siempre.
Muy buenas noches, Catalino. ¿Cómo dice que le va?
Hello, friend. ¿Cómo andan ustedes, muchachos?
Hello. Hola. Esto es inglés. Acá, entre el inglés de Catalino, el inglés del detective y el inglés de Alex Knows...
Está por el horno.
¿Cómo anda? Dígame que está en Estados Unidos, Catalino. ¿Dónde está?
Sí, sí. Yo sé que está medio con poco tiempo, pero estoy en Washington, D.C., ¿viste?
Muy bien. No, Washington, D.C.
No, vine a propósito, ¿viste? Porque ganó el Santi, ¿viste? Santi Peña ganó, ¿viste? Y es del grupo de Loaca y venía para acá, para el Fondo Monetario, y no me quise perder. Digo, sabía que andaban con problemas ustedes con el tema de la plata en Argentina. Y digo, déjame que voy a hablar con vos, Cristalina, ¿viste?
Fue a destrabar las negociaciones para que lleguen los dólares.
Claro, porque estoy acá con ella, ¿viste? Entonces yo le digo para que usted le pregunte, ¿no? Si le puede sacar total...
¿Con Cristina? Nomás. ¿Cristina Georgieva? ¿Cristalina Georgieva?
Claro, Cristalina, Jim. Si querés te paso, si están apurados, ¿viste? Porque estoy quedando con poco tiempo.
Pasame a Cristalina, por favor, pasame.
Ya. Un segundito, a ver.
Necesitamos verdes.
¿Qué, Cristalina, ya están acá, yo. Muchachos, hola, muchachos, ¿cómo están? Ya... Nos volvemos a encontrar. Qué lindo que está con ustedes.
Good night.
Contenta, ¿qué tal?
Good evening.
¿Cómo están?
Good evening, Mrs. Cristalina. Here is Gastón Yaryura talking with you.
Sí, ya conozco, yo me acuerdo de ustedes que estaban con Cristalina hablando con Vaca el día del asado, ¿te acuerdas?
Sí, sí. Cristalina, muchas gracias por atendernos, sabemos que sos una persona...
No, está preocupada, Cristalina está preocupada por Argentina, dice que... Quería hablar con ustedes y digo, bueno, vamos a hablar, vamos a solucionar el problema.
Sí,
¿Qué pasa?
Nos falta, estamos en una crisis, tenemos 120% de inflación, 130% de inflación anual y no tenemos un solo dólar. Necesitamos que nos manden dólares, que nos presten para salir de este problema, Cristalina.
Hay posibilidades.
Pero el dinero no es importante, es importante otras cosas en la vida, no es tan importante el dinero.
¿Qué cosas es más importante que el dinero?
La felicidad, estar tranquilo, estar con su pareja, estar yo disfrutar de un buen vino y esas cosas importantes.
Pero Cristalina...
Ustedes tienen buenos vinos, ¿eh?
Sí, pero para tener vinos tengo que comprar. ¿Cuánto sale un vino, Tincho?
¿Un vino?
En dólares,
¿en
acá?
Dólares? ¿Y cuánto será?
$30.
Sí, sí, por lo menos, por mínimo. Lo menos. Hay de todo, pero
no podemos comprar.
Ay, no pueden comprar vino, eso es grave.
Sí,
¿qué
es muy
están
grave,
necesitando ¿sabes? Ustedes? ¿Qué necesitan?
Necesitamos saber, yo quisiera saber, Cristalina, mucho gusto. ¿Qué
hola,
le pareció?
¿Cómo estás, querido?
Mi nombre es Martín. Le quería consultar, ¿qué
Martín,
le pareció?
¿Martín Rodrado?
No, el Golden Boy, no, yo soy Willy Fronton, me dicen Willy Fronton.
Willy Fronton.
Otro.
Voy a anotar, Willy Fronton, Willy porque Fronton. Acá vienen de todos lados, ¿viste?
Vienen a rodar, a manguearles todo. Por eso quería saber cómo viene la estrategia de nuestro ministro, de Sergio Massa. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se llevó con él?
Ya está, porque ese es... A ver, la pausa del crédito Latinoamérica... Usted está en The Tale of the Good Pie, ¿no?
Sí.
Es cuentos de buena pipa. Acá dice Latinoamérica, artículo 7. Artículo 7, es fácil, tiene que... Sí. Las pautas, ¿no?
Ajá.
Las pautas, tienen que cumplir las pautas.
Ah, la que...
Biden. ¿Cómo es?
Biden. Pero, Cristalina...
No, vide. Tiene que pasar por el vide y tiene que traer el vaseline.
No queda
ese
otra.
Está escrito desde el año 1944. La cárcel.
Pero, Cristalina, hay...
Es poquito.
¿Hay alguna otra manera?
Massa
usó su poder de seducción con usted.
¿No le dijo un tajaí, Cristalina?
No hablo con ministros, hablan todos los grupos, equipos. Ustedes viajan acá, ya 10 veces viajaron. Esa plata ya prácticamente se gastaron la plata del crédito, tanto que vienen, van.
No es cierto, pero...
¿Cuánto están necesitando? Yo a mí no me dicen la cifra justa.
Yo le digo, necesitamos 12,000 millones de dólares. $12,000 million. Porque gastan mucho acá, Cristalina, y queremos llegar a las elecciones bien, hasta diciembre.
Pero hay sequía, tienen que entender. Ustedes tienen que entender que hay sequía.
Hay sequía de soja y sequía de dólares hay acá. Hay sequía de todo.
No, acá hay sequía de dólares y ustedes tienen sequía de otra cosa.
De soja.
No sé, acá hay dólares, sequía, hay poco, no hay mucho. Ya hablé con... Yo soy muy amiga de Francisco, está hablando con él.
¿El Papa Francisco?
Está viejito, dice, está divino. Pero él dice, hace lo que puede, dice, pero yo no sé qué es lo que ustedes quieren. ¿Cuál es el interés de ustedes?
No, yo le digo nuestro interés. Yo quiero saber si cambia el gobierno argentino y se va Alberto Fernández y entra, por ejemplo, Milei, con ustedes, ¿el trato va a ser mejor si estuviera Milei de presidente del Fondo Monetario?
Milei, no conozco, no sé qué hablar. Ustedes tienen su propia ley, dice.
No. No, es una apellida.
No, poner su propia ley, no, el interés de ustedes es alto.
Es un apellido, ¿no? Es un apellido.
Y el interés nuestro es bajo. Sí, no sé por qué no.
Bueno, si fuera presidente Patricia Bullrich o Rodríguez Larreta, ¿ustedes cambiarían? ¿Serían más generosos con la Argentina, más amables?
Más generosos que somos nosotros. Ustedes les tenemos un cariño enorme. Estamos todos, somos generosos, pero estamos complicados con la plata. Pero ustedes tienen necesidad de plata ahora, es hoy. ¿Cuánto quieren hoy?
Hoy yo
no sé cuánto tengo, le doy a Catalina que le lleve, no sé cuánto tendré.
Y fíjese si saca... Si,
alcanzamos la billetera. No sé cuánto.
Necesitamos
algo. No, pará, porque ahora es una cuestión personal ahora. Ah. Esto no es para Argentina, es para nosotros.
Para nosotros, saben.
Para un auspicio, podría ser como un auspicio para Cambio y Fuera, para el programa de radio, dice
claro,
usted.
Claro, para darle una mano, porque yo no sé qué es lo que necesita. Bueno. 12,000 millones de dólares.
No.
Es una cifra.
Para el programa de radio, si nos mandan $1,000 con Catalina, estaríamos contentos.
No sé si estaría bueno.
Yo tengo
para
aquí mi billetera. Porque acá usamos pocos dólares. Tengo una tarjeta, $200.
Está bien.
Eso lo agarramos.
Mándele con Catalina, usted dele todo lo que tenga. Cristalina, ahora le voy a hacer una pregunta personal. Usted ocupa un cargo muy importante donde la gente la necesita. ¿Alguna vez, algún mandatario o algún ministro de Economía de otro país se quiso propasar con usted, la quiso seducir de una manera inapropiada a usted?
Y todos.
¿Y usted agarra
todos,
viaje o no?
Todos, pero yo sé que ya conozco, yo no es por mi belleza, es porque yo lo que les puedo dar, pero yo no decido. This is una cosa que es Fondo Monetario Internacional, yo encantada agarraría con todos. De hecho, agarraría con algunos. Algunos buenos mozos se ha agarrado, ¿viste? No te puedo mentir.
Pero, ¿se puede contar?
Trajeron vaselín, ¿eh?
¿Se puede contar alguno en especial que usted se haya enamorado? ¿Se enamoró alguna vez de un mandatario o no?
yo soy muy fría. Yo de enamorarme no me gusta enamorar. No tengo enamoramiento. No tengo esas cosas de amor así.
De los touch and go, ¿cuál fue la historia más más hot que tuvo? Con...
Ay, no sé si nombrarlo a Macron o no.
Y ya, es fachero.
No sé si lo pongo, no quiero poner ningún compromiso a nadie.
Trump
no
seguramente,
perdón, a nadie, dice, no quiero.
Trump debe haberle tirado seguramente.
Porque él le gusta carne, la carne más antigua, ¿viste?
Ah, sí, claro, sí. Claro. La tiene claro.
Ustedes suponen, y acá Donald Trump.
Sí, Trump debe haber tirado a más de un centro, ¿no? Me imagino, conociéndolo.
Yo soy acá de Donald Trump, no, ya no era prácticamente presidente con Donald Trump. No nos llevamos bien porque no tenemos mucha empatía con Donald Trump. No me gusta su forma de tratarme. Y Biden no puede.
No puede.
Okay. Bueno, está ahí. No
está
le quiero...
complicado. Me hubiese encantado tener a Kennedy.
Casi le digo que a mí también. Me
ese sigue.
Ese sí tenía pinta.
Me hubiese encantado. Me tocó una época de mucha sequía.
Usted también, claro.
Bueno, no se puede todo en la vida. Cristalina, la verdad que le agradecemos mucho su tiempo, porque es la mujer más importante del mundo.
La
más poderosa del planeta, poderosa. Probablemente.
Sí, sí. Les voy a dar una sorpresa porque los hice sufrir un poquito, pero va a llegar la plata, no hay problema. Está firmado, va a llegar, no son 12 mil millones como ustedes quieren, no son 12 mil.
¿Cuánto será?
Menos.
¿Cuánto?
7.500 millones.
Muy bien. Muchas gracias, Cristalina.
Ese le doy primicia, que es lo que mirá, más le podemos
de cambio fuera.
Para que ustedes puedan llegar a tener buen término de su elección y después volvemos de vuelta con la buena pipa. Esperemos que tengan un presidente
good pipe,
que sea más o menos churro, se dice.
Sí, ahí cambia
la mano. ¿Cuál es el presidente más churro de ahí que para mí me pueda?
¿Que hubo en la Argentina o que puede
haber? No,
ahora que puede subir. ¿Qué hay? Porque yo he visto fotos, me da miedo, te juro.
Estamos en el horno. Olvídate la guita, entonces.
No.
Nosotros 7.500 vamos a dar ahora. Después, depende de quién suba,
ahí le
vamos a ver qué es lo que... No se olviden que estos 7.500 van con el... Primero el video y después
lo pasa. Eso siempre.
Bueno, Cristalina, estará Catalino por ahí, que así nos despedimos también de él. Muchas gracias.
Placer. Goodbye. Para mí, ahora hablar con ustedes. Tengo un beso grandísimo en la Quintana.
Thank you. Qué bien.
Hola,
Catalino.
¿Tacho Lucho, no, problema?
Casi, digamos.
Casi. Catalino, le voy a decir una cosa. Es posible que Cristalina le deje un sobrecito a usted. Usted no lo abra, tráigalo directo para acá. Es para nosotros.
¿Un sobrecito?
Un sobrecito.
Ella me va a un sobrecito. Vamos a tener que dar un sobrecito, Cristalina, ahora. Ah, sí, dice que sí, que no hay problema.
Sí. Usted tráigalo. Es todo para acá, para la producción de Cambio Fuera.
Pero oye, que tienen que pasar por un video primero, no sé qué digo.
Pasará también. Somos...
Ahí le estamos preparando a los jóvenes, porque nosotros con Ale no.
Pero yo lo estuve escuchando, viste, la conversación, viste, capaz que, no sé, yo capaz que por Argentina sí que pase cualquier cosa, viste.
O usted haga, usted consiga, vaya atrás el objetivo.
No, que voy a conseguirle, voy a tratar de entregarle, viste, mi... No.
Pero me gustó,
y aunque sea sube un poquito más, viste, crédito para usted, viste.
Y usted es fachero, Catalino, usted, por ahí usted logra algo lo que no...
No, tanto los facheros, viste, como que me siento potente, viste, yo creo que la puedo volver en el aire, viste.
Bueno,
sí, me gustó, aparte,
no me siento con confianza, viste.
Me gustó la onda de Cristalina, muy relajada, hasta se la sonaba como un poco que estaba con alguna sustancia o alguna copa,
claro,
de más, ¿no?
Porque
muy
viene de un casamiento, viste, estuvo contando que estuvo en un casamiento.
Sí, ahí estuvimos viendo algo.
Se la escuchaba.
Estuvo ella en casamiento, viste, entonces se ve que todavía está contenta, viste, la agarraron en un buen momento, así que no va a haber problema, se ve que le va a dar la plata De... Dijo que le va a dar 7.500 millones de dólares.
Qué bárbara,
le va a dar.
Qué bárbara, qué bueno. Bueno, Catalino...
Así que tranquilo, muchachos, esta noche duerman tranquilo nomás.
Gracias, querido. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme acá y toda la audiencia.
Un abrazo para ustedes. Lo quiero mucho, muchachos. Ya estaré volviendo mañana si Dios quiere.
Gracias, vamos, querido. Vamos, gracias, no se olvide el sobre, no se olvide el sobre.
No, ya lo tengo en la mano. Ya me dio.
Qué grande, Catalino. Desde Cambio y Fuera conseguimos 7.500 millones de dólares.
¿Nos podemos poner esa medalla que no la conseguimos nosotros?
Sí, y de paso, no podemos, cuando siguen los 7.500 para no podemos sacar 10.000 dólares.
No, pero aunque sea un porcentaje por gestión, digamos.
Por gestión.
El 5% de Santi Baratea nos
podemos. No, el 5%, nosotros. El 0,5%.
El
0,01%. ¿Cuánto sería? Son 7 palos y
hermoso.
Medio. Perfecto. 7 palos y medio. Cada uno se lleva dos palos.
Casi dos palos.
Bueno, ya está la gente de Agenda Semanal, unos genios. Don Ticho, ¿la pasó bien?
Espectacular, como bien, siempre. Un saludo a todos. Y nada más. Yo pensé que estaba más inspirado para el saludo, pero no.
Lauti.
Bien, contento. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos. Muy bueno el informe de Lauti. Causó sensación. Gracias. Muchas gracias, señor Richard. Y don Alejandro, querido, ¿la pasaste bien?
Lindo programa.
Después sí. Nos vas a contar a dónde vas con esa barba. Y a ustedes que están del otro lado y que siempre nos acompañan, les agradecemos la compañía y los invitamos a reencontrarnos, como siempre, el martes que viene a las 5 de la tarde en Cambio y Fuera.
Acompañaron a Cambio y Fuera Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums, Devoto y Whisky en Buenos Aires.